¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenas tardes. Un saludo afectuoso a todos quienes nos escuchan en Radio Top, nuestra radio online a través de nuestro sitio www.carcaceres.com/radio. También un saludo afectuoso a nuestra querida Cintia Ordóñez, que nos acompaña como siempre en este espacio. Un espacio, queremos decirlo, de reflexión, un espacio de crecimiento, un espacio para nosotros, para los que buscamos y no siempre encontramos. ¿Qué te parece eso?
Pero ahora la idea es ir, estar en ese camino, ¿eh? De encontrar.
Es estar en el camino de encontrar. Este es un espacio dedicado a todos quienes efectivamente están en la búsqueda de respuestas, están en la búsqueda de un crecimiento personal, tienen la llama encendida dentro para poder acercarse en la forma que cada uno pueda y quiera a un mayor nivel de entendimiento.
Bueno, yo les mando un saludo caluroso, afectuoso a todas las personas que se conectan en este momento a Vida Top. Nos deben estar escuchando desde Perú, de Panamá, de Miami. Bueno, obviamente aquí en Chile. Un saludo a todas las personas que siempre se conectan a esta hora los miércoles. Y hoy día, como siempre, como intentamos hacerlo siempre, pero hoy día es un tremendo programa porque tenemos un invitado internacional que ya lo vamos a presentar, que está con nosotros, mundo, ¿eh? Así es.
Sí, yo quiero conocerlo también.
Está con nosotros Nick Arandes. Bueno, Nick, radicas tú en Estados Unidos, pero Nick es puertorriqueño de origen. Y bueno, está aquí en nuestro programa. Yo me siento, pero no sé, honrada de que estés aquí. Me parece maravilloso, te agradecemos mucho tu presencia.
Muchas gracias. Honrado me siento yo que ustedes estén aquí. Así que es mutuo.
Un placer, Nick, tenerte acá, de verdad. Queremos contarles que Nick Arandes es un tremendo aporte a la humanidad en el ámbito de la espiritualidad, del desarrollo personal, específicamente en el estudio y en la interpretación muy particular que él hace de un curso de milagros, el texto de textos.
Así es.
Y está con nosotros acá en Vida Top. De verdad, Nick, es un privilegio para nosotros tenerte acá. Muy bienvenido a Chile. Sabemos que tenemos que tienes un evento el fin de semana también.
Sí, este sábado.
Sí, así que lo vamos a mencionar, les vamos a dar todas las coordenadas para que puedan participar.
Así muy es. Bien. Uh-huh. Y querida Cintia, ¿tú tienes una información
sí,
que entregar?
Sí, yo tengo un anuncio que hacerles, porque bueno, llega aquí a Chile Alex Warden. Ella es doctora en psicología junguiana y maestra sufi. Estará en nuestro país como parte de su gira por México, Argentina, y el 22 de octubre facilitará un taller de interpretación de sueños. Los sueños nos cuentan siempre una historia, algo que puede ser develado, que vive en nuestro ser más profundo, y no siempre lo sabemos. Entonces, desde una perspectiva espiritual junguiana, la comprensión de los sueños como mensajes simbólicos del alma, con un valor psicoespiritual. Así que no se lo pierdan, más información en unidadesencialchile@gmail.com o llamando al teléfono 949-341404 o pueden ingresar a la fanpage en Facebook Alex Warden Latinoamérica.
Bueno, y estamos con Nick Arandes para conversar de temas que tienen que ver con un título, que es el título de la conferencia que vas a dictar el sábado. ¿Cómo entender esto, Nick, de que ahora mismo lo tenemos todo? ¿Qué significa eso? Porque uno y yo mismo, quizá, que siento que me faltan tantas cosas.
Pero ¿cómo es eso? Como que estamos en un espacio de carencia siempre,
sí,
¿no?
¿Cómo es eso que lo tenemos todo? Muy bienvenido, Nick.
Muchas gracias. Lo que pasa es que cuando estoy hablando de que lo tienes todo, no estamos hablando de cosas. Y desgraciadamente ese es el problema, que nosotros creemos que la abundancia tiene que ver con cosas. No tiene nada que ver con cosas. Lo tienes todo porque tienes el amor que te sostiene. Y eso es lo único que necesitas. Lo que pasa es que nosotros no hemos creído que nuestro sustento viene del mundo. Por eso estamos constantemente tratando de autosuperarnos, estamos tratando de luchar por lo que creemos que nos falta, pero no te falta nada, lo que te falta es recordar que eres amor. Entonces, una vez que recuerdas que eres amor, tu único objetivo no es buscar amor, es compartirlo. Y la paradoja de la vida es que mientras más te identificas con eso, es como que el amor mismo se reciproca. Pero eso es un sistema que hay que empezar a de la forma que nosotros hacemos esto, es no tratando de encontrar ese amor, es simplemente cuestionar todo lo que no somos. Porque es tan obvio, es como, imagínate que le preguntas a la luz, si la luz te dijese, imagínate a la luz diciéndote, ¿dónde está la luz? En el momento que la luz te hace esa pregunta, no importa lo que hagas, no importa lo que le digas, no va a poder ni siquiera entenderlo porque la luz ya se negó. Por lo tanto, tú eres el amor mismo, pero en el momento que te pones a buscar y te preguntas qué es lo que me hace falta, ya has negado lo que eres. O sea, no importa lo que te diga, no importa lo que hagamos, es irrelevante porque tu premisa viene de una negación, que de hecho es una negación, es una realidad. Por lo tanto, es tan obvio que por eso es que lo pasamos por alto. Y como lo que hacemos ahora es una forma de revertir nuestro sistema de pensamientos, es mirar, ok, mira todo lo que no te funciona para que lo cuestiones. Pero tenemos una creencia tan arraigada que de verdad puede que funcione, que tenemos la idea de que pueda que sí, si trato esta otra cosa, pueda que sí. Si trato esta, pueda que sí. Entonces hay una línea en un curso de milagros que te dice, si quieres ser como yo, te enseñaré porque somos iguales. Si quieres ser diferente, aguardaré hasta que tú cambies de parecer. Por lo tanto, este proceso no es un proceso en realidad de encontrar nada, es un proceso de dejar a un lado lo que nos hemos enseñado. Y cuando dejas a un lado todo lo que te has enseñado, ¿qué es lo que queda? Lo que siempre fuiste.
Ahora, lo curioso es que los seres humanos venimos, por así decirlo, programados, incluso biológicamente, para caer en esta suerte de ilusión permanente, en esto que algunos autores llaman la Matrix.
El Maya.
Maya, en fin, estamos pegados en esta ilusión, estamos pegados.
Que te seduce.
Que te seduce y que bueno, uno ha instalado la idea potente y poderosa de que en realidad la realidad está afuera y las cosas están afuera y las cosas ocurren afuera. ¿Cómo nos zafamos de esa hipnosis colectiva, Nick?
Muy, muy buena pregunta. No te puedes zafar de esa hipnosis colectiva porque el querer zafarte de ella es darle realidad a ella.
A ver,
profundiza
como dice el
Anato. No puedo zafarme de esa hipnosis colectiva porque el querer zafarme de ella le está dando realidad. Por eso es que le dice un estudiante a un maestro, maestro, si practico la meditación, ¿eso va a contestar mis preguntas? Y el maestro le dice, no, no va a contestar ninguna de tus preguntas, pero va a eliminar al que está preguntando.
¿Entiendes? Claro.
Por lo tanto, a final de cuentas, la respuesta a tu pregunta es el silencio. Porque yo ahora mismo estoy tan distraído con todo lo que mis sentidos muestran. Por eso es que un curso de milagros, y lo hago porque tú mencionaste obviamente al frente también que comparte un poco de eso, pero yo mis charlas las comparto en base a la gente con la que estoy hablando, porque el lenguaje es el amor, que es lo que tú haces con tu proceso, que me encanta muchísimo. Imagina lo que es un coach empresarial que está hablando de unos temas que es amor y esto, por lo tanto, o sea, nos entendemos en ese idioma. Pero para efectos de un curso de milagros te dice al principio, cuando quedas atrapado en el mundo de la percepción, quedas atrapado en un sueño. No puedes escapar sin ayuda porque todo lo que tus sentidos muestran da fe de la realidad del sueño. Ahora, ¿qué es el mundo de la percepción? El mundo de la percepción es el mundo de la dualidad. Es el mundo donde aparenta haber un perceptor y lo que se percibe. Pero lo que tú realmente eres no se percibe ni es percibido porque es solo uno. Eso obviamente es una cosa que no podemos entrar en lenguaje porque el lenguaje se queda corto. Por eso es que un curso de milagros te dice, este curso te conducirá al conocimiento, a la verdad. Pero eso va más allá del alcance de nuestro programa de estudios. Y no hace falta de hablar de algo que va más allá de las palabras. Por lo tanto, la simpleza de este proceso es que no tienes que hacer nada. Es el constantemente creer que tienes que hacer, porque cuando yo me encuentro haciendo algo, entonces vamos a una pregunta un poco más profunda. ¿Quién es el yo que está haciendo? Ese es el que se está deshaciendo. Entonces ese es el miedo a final de cuentas. Tengo miedo de soltar mi identidad. Pero la realidad es que tú no eres esto. Tú eres algo que va mucho más allá. Tú eres el todo. Tú eres el todo. Lo tienes todo. Si utilizamos, por ejemplo, la misma Biblia tiene una frase que dice, busca primero el reino de los cielos y su justicia, y todo se te dará por añadidura. Pero cuando lo percibes desde la percepción dualista, entonces creemos que si buscamos la espiritualidad, se nos va a dar lo que estábamos buscando, las añadiduras. Uh-huh. Así que en realidad no quieres el reino de Dios, lo que
no,
quieres son
las añadiduras. Claro. Es un buen negocio.
Efectivamente. Buscar el reino. Pero sin embargo, si empiezas a enfocar a buscar el reino de los cielos, que es una forma de decir, recordar quién eres, entonces las añadiduras se te da por el mero hecho de que es parte de ti. Uh-huh. Por eso es que hay una famosa frase que dice, esto aplica a cualquier tipo de tema, pero vamos a utilizar el dinero, por ejemplo, que es uno que mucha gente se... Y eso lo vamos a tocar mucho en detalle también en la charla. Está la diosa de la sabiduría y la diosa del dinero, ¿ok? O la diosa de la pareja, vamos a utilizar el dinero, ¿verdad? Préstale toda tu atención a la diosa de la sabiduría, solo a ella. Y la diosa del dinero se va a sentir celosa. Por consiguiente, va a tratar de llamar tu atención y va a buscar la manera de darte todo el dinero que te puedas imaginar, todas las riquezas del mundo, te lo va a regalar, te lo va a tirar en drones, solo con el propósito de que prestes tu atención. en el momento que pones tu atención en ella, ten cuidado. Por lo tanto, cuando tú pones tu atención en lo que eres, que para utilizar un lenguaje más simple, la paz interior, cuando eso es lo más importante en tu vida, una vez que estás en paz lo tienes todo. Por eso yo digo en mi libro, que se titula Lo que pasa cuando dejas ir, yo digo, tú sales mejor perdiendo todo lo que tienes y manteniendo tu paz interior que adquiriendo todo lo que deseas a expensas de perder tu paz interior. Entonces es bien paradójico, porque mientras más tú te identificas con esa paz, de ahí sale la inspiración, que es la que te puede llevar a hacer lo que estés haciendo en el mundo, que paradójicamente te puede dar todo eso que antes creías que necesitabas y ahora simplemente lo ves como parte del flujo del amor mismo que te está apoyando. Es tan simple.
Claro, pero ¿y cómo hacemos, Nick, para empezar este proceso? Porque en esta manifestación física, en este mundo, o sea, claro, yo te escucho decir, en realidad no es necesario hacer nada, pero...
Efectivamente.
Pero ¿cómo empezamos a quitarnos estas vendas, o cómo empezamos a reconocernos en nosotros mismos, en esta en este ser que lo tiene todo? ¿Cómo empieza ese proceso?
Muy buena pregunta. Con tu deseo de empezarlo, más nada. Con tu voluntad. O sea, todos los que estamos en este camino, en este proceso, a un nivel más profundo, ya estamos en ese proceso. Ahora cada cual tiene su camino para empezar a discernir. Entonces eso es con tu voluntad, con tu deseo. Cuando tú de verdad deseas la paz como lo más importante, sueltas. Y una vez que ya uno desea eso, entonces la vida misma te va encaminando. Porque te voy a compartir algo muy interesante. Nosotros, las decisiones que aparentemente tomamos, no las tomamos nosotros. Simplemente cada decisión que aparentamos estar tomando es un efecto. Es un efecto del sistema de pensamientos con el que me estoy identificando. Si me identifico con el miedo, pues obviamente voy a estar tomando decisiones, pero en realidad no son decisiones que yo estoy tomando, simplemente es el efecto de reaccionar en base a ese sistema de pensamientos. Cuando me identifico con la paz, no obstante, cuando estoy identificado con ese sistema de pensamientos, pues entonces las decisiones que aparento estar tomando, de nuevo, son efectos que están reflejando ese sistema de pensamientos. Por lo tanto, este es un proceso a través del cual estamos aprendiendo a discernir entre la paz y el conflicto. Y ahí es donde tenemos que ser honestos. ¿Qué es lo que deseamos? Si somos honestos con nosotros mismos, por lo general lo que deseamos es conflicto. Por eso es que...
¡Qué locura eso!
Efectivamente.
¿Eh? Que en realidad estamos buscando el conflicto.
Hasta que nos llega un punto que nos duele tanto que no podemos más. Y entonces cuando nos duele tanto que nos rendimos, según el sistema de pensamientos del miedo, te dice, ah, eso es debilidad, no te rindas, lucha, tú puedes. Pero según el sistema de pensamientos del amor, eso es humildad. ¿Por qué? Porque cuando soy lo suficientemente humilde para reconocer que no sé nada en lo absoluto, paradójicamente ahí tienes acceso a la sabiduría universal. Y eso es a final de cuentas lo que eres. Por lo tanto, es tan simple y es tan obvio que por eso es que se pasa por desapercibido. Es como la historia de una persona que está cruzando la frontera de México a Estados Unidos y siempre iba en una bicicleta con una bolsita de arena. Entonces el oficial de inmigración dice, este hombre está traficando algo, yo no sé, pero le chequea la bolsa de arena constantemente y no encuentra nada. Después de como 2 o 3 meses ya en ese rollo, y él sigue porque él jura que este hombre a mí no me va a coger de estúpido, como quien dice. Entonces un día están en el otro lado en Estados Unidos y él está en una barra y entra este individuo que siempre entra con una bicicleta y la bolsa de arena y le dice, mira, yo soy el oficial de inmigración que siempre estoy chequeando esa bolsa de arena. Yo sé que tú estás traficando algo. No sé lo que es, pero vamos a hacer una cosa. Te doy mi promesa. Te juro por lo más sagrado, por mi familia, por Dios, por quien tú quieras, que si tú me dices qué es lo que estás traficando, simplemente para ya por estar tranquilo conmigo mismo, yo te prometo que nunca te voy a detener ni nada. Inclusive hasta me saldré de ese espacio y confío en que, bueno, tú seguirás haciendo lo tuyo. Y entonces él le dice, pues sí, tienes mucha razón, yo todos los días estoy traficando algo, yo trafico bicicletas.
Claro, era lo único que no se había fijado.
Porque la atención es en la creencia de lo que él creía que estaba, y eso es lo que estamos haciendo, nuestra percepción nos ha engañado, y como nuestra atención está en lo que estamos percibiendo, no puedes pasar por alto lo obvio. Entonces lo que te va a llevar finalmente a esa búsqueda es el sufrimiento. Y lo que yo le estoy compartiendo a la gente constantemente es que no tienes que sufrir. El sufrimiento es irrelevante, no es necesario. No tienes que pasar por ese dolor. Pero es como quien dice, si tú quieres seguir cargando esa cruz, yo no puedo hacer nada. O sea, es como que la vida te dice, la cruz no tienes que cargarla, no tienes ni siquiera que entregármela, porque hasta ni el esfuerzo de entregársela tienes que hacer. Lo que tienes que hacer es soltarla. Tú la sueltas y yo me encargo de ella. Así que al final de cuentas, nuestro sufrimiento y nuestro miedo no es porque nos ocurre, es porque lo queremos.
¿Qué significa, Nick, tener un sistema de pensamiento basado en el miedo?
Es un sistema de pensamientos basado en la separación, en la creencia de que yo soy un personaje separado de todo. El creer que yo soy yo, que soy este personaje, que soy esta identidad falsa, obviamente me percibo separado de todo, y eso es lo que genera miedo. Pero cuando te das cuenta que lo que tú realmente eres es unidad, es amor puro, el miedo automáticamente desaparece, porque el miedo y el amor no pueden estar simultáneamente. Y esto no es un proceso que intelectualmente, porque lo entiendes, ahora ya se te ve el miedo. No, es un proceso que se experimenta, es un proceso sentido. Por eso es que hacemos meditación, por eso nos damos esos espacios de quietud. Y el puente más directo para tener esa experiencia es la aceptación total de lo que es. Porque cada vez que sufres es porque no estás aceptando algo. Estás en guerra, estás en conflicto con lo que es. Y la vida se está desenvolviendo en cada momento, tú no puedes controlarla, es simplemente lo que es. Ahora, yo tengo la opción de interpretarla desde el miedo y sufrir, o simplemente aceptarla, no resignar, ojo, aceptarla. Y total aceptación es una forma de decir, mi confianza es en la vida y no en mí. Entonces yo confío de que si había un amor que me sostiene y todo está ocurriendo perfectamente, ¿quién soy yo para juzgar lo que está ocurriendo? Y entonces vives más tranquilo y estás más en paz.
¿Y cuál sería la diferencia entre aceptación y resignación, ¿no? Porque uno a veces piensa, seguro, bueno, estoy sufriendo, no tengo para pagar esto, tengo este compromiso, me encuentro con este personaje siempre, la misma situación se repite, ¿por qué? ¿No? Es como que estamos en ese estado de sufrimiento y digo, bueno, ya, entonces si tengo que soltar, entonces ya, que me pase todo esto, ¿no? Entonces uno puede pensar que esto es resignarme, bueno, ya, sí. Entonces he venido a sufrir, mátenme un poco más, ¿no?
Seguro.
¿Y qué significaría aceptar en todo caso? ¿Cómo a nuestros auditores le podemos explicar eso para poder entender cuál es la sutileza ahí?
Muy buena pregunta. La resignación es cuando te duele. Tan simple como eso. Te voy a poner un ejemplo. Mira, este es un vaso de cristal. Obviamente no voy a... Mira lo que voy a hacer. Lo voy a poner aquí. Boom. ¿Ok? Si tú te quejas de que esto no debería estar ahí y porque él se atreve a agarrar ese vaso y moverlo aquí, tú simplemente estás y dices, bueno, pero ¿cómo lo hizo? Pues, ¿qué voy a hacer? Es como una forma de resignarte. Pero si tú simplemente observas esto y no lo juzgas, ¿ok? Eso es la aceptación. Porque no es que tú lo aceptes. Tú no tienes ese libre albedrío. Tú no puedes aceptar que este vaso está aquí. Ya el vaso está ahí. Simplemente o lo aceptas o sufres. Por lo tanto, observa lo que está ocurriendo en tu vida en cada momento. Tienes dos opciones. O lo aceptas por el mero hecho de que está ocurriendo, o juzgas y por lo tanto lo sufres. Así que lo que está ocurriendo ya está aceptado. No soy yo quien tengo que aceptarlo. Ahora, si yo no lo acepto, pues entonces, y creo que lo estoy aceptando, ahí estoy resignándome. Pero si está ocurriendo, está ocurriendo. ¿Qué tú quieres que haga? Es lo que hay. Entonces mi sufrimiento y mi miedo es obviamente porque estoy juzgando eso como que no debería ser así. ¿Y cómo sé yo? Entonces eso es humildad. Humildad es, mira, yo no sé por qué las cosas están ocurriendo. Yo no sé por qué esta persona sigue estando ahí. Yo no sé por qué me está pasando esto. Yo no sé por qué las cosas van de esta manera. Pero a un nivel más profundo, y esto sí es muy importante, cuando yo confío de que la vida, que el amor me está sosteniendo, entonces ya yo no soy quien para juzgar porque las cosas están ocurriendo. Simplemente vivo una vida de aceptación. Y por consiguiente estoy más tranquilo. No me estoy estresándome. Porque como sé que no controlo nada y no lo voy a controlar, entonces ahora mi vida es simplemente una aceptación total. Y eso es lo que el amor hace. El amor acepta, el amor no rechaza. El amor, eso es amor. De lo contrario, estoy identificado con el miedo.
Claro, yo siento, o sea, como que es muy difícil llegar a ese estado, porque lo primero que hacemos es intentar controlar la situación. Seguro. Es intentar controlar nuestra emoción, que si sentimos tristeza, entonces no quiero sentirla, que si siento rabia, entonces no la quiero sentir, que si siento amor, ojalá dure para siempre, que la felicidad sea eterna, ¿no? Es lo que... Pero... ¿cómo salirnos de ese control? Que es como que está impregnado, está tatuado, no sé. Pero siempre buscamos controlar la situación.
Muy simple, muy simple. Tú estás haciendo unas preguntas muy, muy claves y son muy... Primero que nada, el problema es que no nos enseñaron a sentir, nos enseñaron a evitar el sentir. Entonces, inclusive eso, lo que hacemos con el sentir es que ahora lo etiquetamos. Este sentir es bueno, este es malo. Como si el placer y el dolor fuesen dos cosas diferentes, son dos distracciones. Ahora, para contestar tu pregunta es muy, muy simple. Lo que te aferras es lo que valoras. Si no lo valoras, no te aferras. Por lo tanto, aquello que tú tienes valor, el curso de milagros te lo plantea de esta manera, te dice, todo aquello en el mundo que valoras y crees que es digno de luchar por ello, tiene el poder de hacerte daño y lo hará. ¿Okay? Ahora, ¿cómo lo hacemos? Es muy simple, mira qué simple. Vamos a utilizar este ejemplo. Tú ves este vaso de agua ahora mismo, ¿verdad? Vamos a imaginarnos que esta botella está llena de gasolina. ¿Okay? Y la gasolina me hace daño. Pero yo valoro la gasolina porque tengo un sistema de creencias que dice que no puedes soltar esto porque si lo sueltas vas a morir o vas a sufrir o lo que sea. Entonces yo me estoy aferrando a esto, como te habrás dado cuenta, y yo sé que me hace daño. Yo sé que me hace daño, pero no sé cómo soltarlo. Por eso cuando yo le digo a la gente suelta, en realidad es imposible, tú no puedes soltar porque tú eres quien lo estás aferrando. Y lo que está haciendo es que lo que me lleva a aferrarme a esto es un sistema de creencias que yo le he adjudicado a eso. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo puedo soltar? Muy simple. Tú no puedes soltar esto a menos que te aferres a otra cosa. Ahora, aquí tenemos que ser muy cuidadosos. En la India se dice que un gusanito no suelta una hoja hasta que esté firmemente aferrada a otra. ¿Okay? El sistema de creencias del mundo dual te dice, aférrate de esto a otro objeto, como cambiar un pensamiento negativo, uno positivo, una creencia, esto, pero eso no te despierta del sueño, eso simplemente manipula el sueño, pero aún así hay algo que te falta. ¿Qué es lo que te falta? El reconocimiento que eres todo. Ahora, si yo me aferro al amor, a la paz, como lo más importante, ya yo estoy sintiendo el conflicto que siento al aferrarme a esto. Solo tengo una mano. Pues si yo de verdad deseo la paz como lo más importante, entonces para mí soltar esto ya no es un sacrificio, porque ya yo estoy agarrándome a algo que de verdad deseo. Cuando yo deseo la paz como lo más importante, porque ya me he dado cuenta el precio que estoy pagando por experimentar el conflicto, que es el estrés, es el miedo y todas esas cosas. Cuando la paz es lo más importante, entonces yo mismo suelto esto y me aferro a la paz. En otras palabras, para utilizar un lenguaje un poquito más, digamos, cristiano, un poquito más de esto, cuando te aferras a Dios sobre todas las cosas, sueltas el mundo. Pero si no te aferras de tu corazón, lo que estás tratando es de utilizar a Dios para manipular el mundo. Ese es el miedo. Y ese es el miedo que nosotros sentimos. Nos estamos aferrando a algo que es temporal. En el budismo te dice bien claramente, no trates de buscar la permanencia en lo que es impermanente. Aquí todo está cambiando. Claro. Por lo tanto, ¿qué es lo que es permanente? Hay un lugar en ti que mora, una paz en ti, que nadie ni nada la puede tocar. Hasta que para ti eso no tenga suficiente valor, vas a creer que hay cosas en el mundo que deseas. ¿Por qué? Porque paradójicamente esa felicidad y esa paz que estamos buscando, creemos que la vamos a adquirir a raíz de lo que tengamos en el mundo. Ese es el problema. Siempre y cuando yo crea que el dinero es lo que me va a dar la paz, siempre vas a ir buscando el dinero. Y vas a sufrir cuando no lo tienes. Siempre que tú creas que la pareja es la que te da el amor, vas a estar buscando siempre la pareja. Y cuando lo tengas, ahora tienes miedo de perderla. Y ahora tienes miedo de que la persona se vaya con otro. Y ta, 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 ta. Mira todo el rollo en que nos estamos metiendo porque creemos que el amor y la felicidad viene de las cosas del mundo. Pero si ya tú empiezas a valorar la paz como lo más importante, le estás prestando la atención a la diosa de la sabiduría. Y la paradoja es que ahora que ya no te interesan esas cosas del mundo, te empiezan a llegar todas esas cosas. El dinero entra, las oportunidades entran, las parejas entran, pero ya no es distracción.
Eso es lo paradójico, Nick, porque
eso
yo estaba a
punto, mismo, sí.
Estaba a punto de preguntarte cómo no confundir, porque claro, probablemente alguien que te escuche podrá decir, bueno, entonces yo me voy a asumir en la paz y en la confianza en el mundo, dejo de pagar las cuentas, dejo de pagar todo y dejo de trabajar y me quedo en mi casa y medito 10 horas al día y cómo no confundir cómo poder visualizar esa aparente paradoja de que cuando sueltas llega.
Muy bonita pregunta, fíjate. Primero que nada, el que utiliza la espiritualidad para decir entonces no voy a hacer nada, me voy a esconder en una cueva y esto, lo que está es evadiendo. No quiere mirar los miedos, lo que está escondido y que tiene que trabajar. Eso tenemos que tenerlo bastante claro. Ahora, lo que sucede es que cuando yo estoy utilizando esto, porque un nivel más profundo yo siento, si de verdad elijo la paz de Dios, se me dan todas esas cosas, es porque todavía deseo esas cosas y no deseo la paz de Dios. Cuando deseo la paz de corazón, ya esas preguntas se caen por su propio peso. Y la paradoja de nuevo es que ahora tú ves todas esas cosas entrando. Sí tienen que entrar, porque una vez que no las necesitas, ¿qué diferencia hay?
Y ese paso requiere luchar contra el miedo, porque...
Muy buena observación. Al contrario, no es luchar contra el miedo, es simplemente dejar de interpretarlo, simplemente no darle fuerza a él. Cuando luchas contra algo, lo que estás planteando, le estás poniendo raíces ahí.
Sí.
El miedo es simplemente un error de percepción. Entonces, ¿qué pasa? Ahora estoy aprendiendo a hacer lo que ya estaba compartiendo antes, que fue muy bueno en tu pregunta, aprendiendo a sentir. En otras palabras, mira, te voy a poner un ejemplo terráqueo, como quien dice. En una entrevista hace mucho tiempo atrás, yo comenté que los hospitales no están llenos de gente que esté enferma. Está lleno de gente que tiene miedo. ¿Por qué? Porque si tú crees que tú eres este cuerpo y lo defiendes a toda costa, de nuevo, le estás dando valor a algo del mundo y no a la paz interna, en el momento que algo puede amenazar ese cuerpo, te voy a vender lo que sea que tú creas que necesites para eso y te vas a meter en todo lo que sea para tratar de curar ese cuerpo. ¿Okay? Pero si paradójicamente dices, mira, me da igual si me tengo que ir o no, ya el miedo no tiene por dónde agarrarte. Entonces, paradójicamente, te das cuenta que quizá te ahorres miles de dólares en ir a médicos que finalmente no iba a servirte de nada, porque a final de cuentas lo que va a ocurrir, eso no lo controla nadie. Pero cuando te aferras a la paz, la paradoja es que pueda que inclusive experimentes una sanación por el mero hecho de que ahora tu mente está tranquila y ya el mundo no te manipula con esa idea. Y de nuevo, no estamos haciendo esto para curar el cuerpo, que es la trampa de nuevo. Lo estamos haciendo porque lo que deseo es la paz. Ya cuando me encuentro tratando de defender este cuerpo a toda costa, sí, pueda que a veces se cure, a veces no, pero me encuentro en conflicto, me encuentro en miedo, me encuentro preocupado constantemente. Ahora me tengo que comprar estas pastillas y más pastillas, y ahora más dinero envuelto. Y entonces los hospitales siguen llenándose de dinero con gente que prácticamente tiene miedo de dejar el cuerpo a un lado, que quizás si ese miedo se soltara, entonces de buenas a primeras el estrés se cae y se dan cuenta que no tenían que estar ahí de todas maneras. De nuevo, porque estamos dándole valor a lo que no lo tiene, a lo que no somos. Por consiguiente, esto es un proceso donde tú tienes que decidir qué deseas de corazón. Y mucha gente te dirá, no, yo lo que quiero es el éxito. Entonces esa persona no está preparada todavía para este camino. Uh-huh. Y por consiguiente hay que respetar su camino para que eventualmente, si está preparada ya para empezar a elegir otro sistema de pensamientos, ahí es donde los medios se te presentan. Y eso, bueno, eso ya es, cada cual tiene su proceso y hay que respetarlo. Yo también pasé por el mío y ahora lo que te puedo decir es, mira, es más simple de lo que te imaginas.
Mm. Bueno, y nos vas a contar después, lo que nos vas a compartir un poco más sobre tu proceso.
Sí, seguro. Queremos contarles que Nick, dentro de su proceso, también fue cantante, músico, es cantante.
Es cantautor, ¿no?
Es cantautor, sí.
Eso es otro papel.
Es parte de tu rol en este mundo dual.
A ver si te tenemos una sorpresa, Nick. ¿Eh? Vamos a con un tema tuyo.
Sí, ¿verdad? La vida te sonríe una vez más.
La vida
ese
te sonríe una vez más.
Número 13. El último.
¿Sí?
Ah, lo estás pagando. Está bien.
Vamos con el número uno.
Sí, puede ser.
El número uno, el amor yo quiero sentirlo hoy. Bueno, perfecto. Si quieres ir con esa, vamos por ahí.
Vamos a escuchar a Nick.
El amor es como una sonrisa que te hace ver que la vida tiene muchas cosas que hay que agradecer. El abrazo de un hermano, una caricia, una canción, hasta el llanto de un niño puede abrir tu corazón. El amor, yo quiero sentirlo. Un momento de tristeza, el amor puede sanar. Las palabras de un amigo nos ayuda a mejorar. En medio de un argumento el amor nos va a ayudar a ver que todo problema se puede solucionar. El amor, yo quiero sentirlo. No sé de dónde vengo ni a dónde voy, aunque perdido no estoy. Sigo caminando, encontraré el amor que quiero sentir yo. Cuando no hay condiciones, el amor se acerca más. Pero cuando hay razones, no se ve aunque ahí está. Con una sola mirada, el amor se puede ver. Con una carcajada se comparte su placer. El amor, yo quiero sentirlo. No sé de dónde vengo ni a dónde voy, aunque perdido no estoy. quiero sentir yo.
Muy bien, aunque no lo crean, era Nick Hernández cantando ese hermoso tema.
Sí, yo tampoco lo creo. Y de hecho, quería darle un saludito, alguien me está saludando, Marianelli Villejos Rivas desde Villarrica. También tenemos aquí Margot Martínez de Temuco. Sí, un saludo y un abrazo muy fuerte para ustedes, gracias por el mensajito. Uh-huh. Y bueno, pues aquí estamos compartiendo, agarrados todos de la mano.
Sí, pues estamos compartiendo una hermosa conversación con Nick Hernández, este hombre multifacético, que desde...
¿Multifacético o esquizofrénico? Múltiples personalidades.
Claro, personalidades múltiples.
Es músico, conferencista, autor, Superman, Batman.
¿Quién
Tiene varias facetas, indudablemente es un maestro. Y quería preguntarte, Nick,
sí,
¿cómo fue este encuentro tuyo? Uh-huh. Con porque tú, sí, hacías cursos de autoayuda, tú
de hacía todo
forma
eso.
En estos temas, pero
seguro
algo pasó que te fuiste, nosotros decimos acá en Chile, de bruces,
¿eh? Sí, ¿verdad?
De bruces al curso de milagros. ¿Qué, uh-huh, qué pasó ahí?
Pues mira, a mí un curso de milagros se me introdujo en el 2000, pero yo dije, esto no es para mí. ¿Qué tú me vas a decir a mí que el guión está escrito y que yo no puedo controlar mi mundo y que yo no puedo hacer lo que yo quiera y todo esto? Porque está muy influenciado todavía con la idea de que yo podía, de yo puedo y todas esas cosas. Mm. Y está bien, o sea, todo es un proceso. Entonces sí, yo estuve en ese tipo de medio ambiente que fue muy bonito. Fue unas experiencias preciosas que tuve con mucha gente que compartí, pero había algo que faltaba. Siempre faltaba algo. Yo sentía que había una parte de mí que no resonaba y era frustrante. Entonces, después de todo ese tiempo de búsqueda, que fueron escalones que fueron necesarios, por lo tanto, yo honro cada uno de esos escalones, son perfectos y cada persona está donde tiene que estar.
Perdón que te interrumpa, pero sí, hoy día a la gente le dices, no necesariamente que puedes, ¿qué pasa con eso?
¿Qué cosa?
¿A la gente le dices siempre, tú puedes? ¿Sigue
diciendo? No, ya, yo lo que digo, suelta.
Suelta.
Sí, suelta.
Que es distinto,
suelta,
que puedes,
ríndete, ¿verdad? Suelta. El problema es que tú crees que puedes, por eso es que sufres. Suelta, hay un amor, hay un poder que va más allá, que es el que con ese te tienes que identificar, o sea, que es lo contrario.
Hay algo que te está sosteniendo y que tú no lo sabes, es algo así.
Efectivamente.
Y que cuando lo sueltas, vas a caer en un lugar seguro, digamos, de alguna manera.
Es que ya estás ahí.
Bueno.
O sea, suelta es lo que te hace sufrir. Mm. Eso es todo lo que es, o sea, es realidad, pero tú no puedes decir una persona que suelta, que tiene un sistema de creencias que está basado en aferrarse. Por lo tanto, hay que respetar ese sistema de creencias y la persona se dará cuenta que llega un punto que vas a tener que soltar. Mm. Porque no vas a poder con el sufrimiento, no vas a poder con el dolor, ya estás cansado de la pelea. Entonces, en base a eso es que ya el soltar hace más sentido. Uh-huh. Pero yo nunca le diría a una persona que tiene sus sueños y que quiere hacer ciertas cosas que no lo haga. No, porque eso sería intrometerme en su camino. La persona tiene que tener su experiencia. Es como que tienes que construir un ego primero para después derrumbarlo. Como quien dice. O sea, por lo tanto, sí, obviamente. Pero sí puedes entrar conciencia, que es el trabajo que tú estás haciendo, Oscar, que me encanta por eso mismo. Porque yo también a veces doy charlas a nivel empresarial, que es puramente dualista. Okay, pero tú lo que empiezas a entrar conciencia por debajo del radar y entonces eso es un acto de amor, ¿entiendes?
Amor,
o sea, y eso es lo importante, que reconozcamos que sea el amor lo que tomamos conciencia de ello.
Fíjate que de hecho el otro día reflexionamos con un grupo de gerentes de una compañía minera, nosotros tenemos muchas compañías mineras en Chile, respecto al concepto de la pasión, y llegamos a la conclusión de que la pasión es el amor puesto en lo que uno hace. Y por ahí entras.
¿Quieres que nos desviemos un minutito para contarte algo que yo le cuento a los vendedores también, para una persona que quizá no esté mucho en este camino, pero para tú es esto? Yo le digo a los vendedores cuando me doy una charla a gente que está vendiendo, que supuestamente está buscando cómo vender mejor, cómo ser un buen vendedor, y digo, mira, el primer error fundamental que estás cometiendo es tratando de venderme algo. Dicen, pero ve acá, eso no se supone que tengo que hacer. No, es que tú no entiendes, el propósito del vendedor no es vender, es servir. Cuando tú estás enfocado en vender, estás pensando en ti. ¿okay? Cuando estás enfocado en servir, ya te da igual, simplemente lo que quieres compartir ese amor. Entonces yo le digo esto a empresas y a vendedores, eso, lo que va a determinar si me quedo contigo como cliente o compro tu producto, no es que tan buen vendedor tú seas. Sí, me puedes coger de estúpido un par de veces, eso es lo que un buen vendedor hace. Pero lo que va a determinar si me voy a quedar contigo como cliente o con tu producto, a menos que tú tengas el único producto y no haya otra opción, es cómo yo me siento cuando yo estoy contigo. Uh-huh. Me siento amado, me siento apreciado, me siento escuchado, me siento atendido. Cuando yo me siento de esa manera, no hay competencia. ¿Para qué yo voy a ir a otro sitio cuando tú me haces sentir? Y ese es el truco. Pero yo no puedo hacer que una persona se sienta así conmigo si detrás de mi mente está esa parte manipulativa que está tratando de enfocar en la venta. Entonces, ¿qué pasa? Si yo voy donde ti y yo honestamente sé que mi producto no es necesariamente lo mejor para ti, ¿para qué vendértelo? Pero si estoy pensando en el dinero, que eso es la razón por la, y eso es otro tema que podemos tocar también, yo toco en el nivel empresarial tampoco, para que te des cuenta, le estás dando valor a una cosa que es tu prisión. Cuando tú estás enfocando en eso, esto te va a pasar por alto y entonces vas a tener que trabajar doblemente duro, porque primero que nada me coges de estúpido, entonces yo ahora voy a darme cuenta que no te voy a recomendar a nadie. O sea, estás trabajando en contra tuya. Pero si yo honro donde tú estás, pueda que no te venda a ti nada y ni siquiera necesito tampoco que me des leads, no sé cómo se dice en español. Uh-huh. No, simplemente mira, pero hubo una relación y entonces de buenas a primeras me llaman en el teléfono, ah mira, me gustaría comprar tu producto, ah mira esto que... Y te empiezan a llegar los clientes de buenas a primeras porque el amor mismo se está extendiendo. Por lo tanto, tu único propósito, ya sea en tu negocio o como vendedor, es compartir amor, extender uh-huh. amor y más nada. Una vez que tú tienes eso bien claro, las puertas se siguen abriendo. Inclusive, mira esta canción que se está, paradójicamente, que se está tocando. Cuando solo quieres amar, verás cómo tu vida empezará a cambiar. Si solo compartes amor, el cielo se despeja. Déjame que la gente lo diga. Uh-huh. Partes amor,
el cielo se despeja y ves brillar el sol. Eso es lo que hace el amor.
Eso es lo que hace el
amor. Eso es tan simple. Pero siempre y cuando yo crea que yo necesito mi fuente, que ya sea que sea dinero o lo que sea, pues el amor está prácticamente hecho un lado y ahí claro. Entra la manipulación y la persuasión.
Y el control.
Todo el mundo sabe vender. El que te diga que no sabe vender, eso es una trampa. Todos somos vendedores innatos y te lo voy a probar aquí ahora mismo. El que diga por ahí que no sabe vender y que le molesta vender. ¿Cuántas veces tú has visto una película que te ha encantado tanto que de buenas a primeras tú le dices a todo el mundo, tienes que ir a ver esta película? Y no sabes ni por qué, pero es una pasión que está saliendo, ese amor del que tú estás hablando, Oscar. Y la gente va a ver esa película. Entonces yo te pregunto, ¿cuánta comisión te pagaron por recomendar a ver esa película? Nada, porque tú simplemente sentiste ese amor que tú dices, yo quiero compartir esto con todos. Tú haces eso con tu producto, tú haces eso con tu compañía y te garantizo que lo que vas a experimentar es algo que va más allá. Pero volviendo ahora a la pregunta que me hiciste, esto es un pedacito para los vendedores y empresarios que quieren por ahí entrar en ese, pues mira, vamos a empezar a tomar conciencia. Volviendo a tu pregunta, ¿qué sucede? Cuando yo entro en este mundo, que fue un mundo que me apoyó obviamente en el proceso que estaba, yo me di cuenta que faltaba algo y lo que faltaba en realidad era el amor mismo que yo estaba sustituyendo por creyendo que tenía que alcanzar cosas y creía que mi valía determina de cuánto dinero tenía, de cuán exitoso era. Imagínate, cuando tu valía te la dio Dios, tu valía es ilimitada, no lo define a nada en específico. Entonces, después de tanto búsqueda y tanto proceso, en noviembre de 2007 ya yo sentí que me tenía que rendir y lo que hice fue que solté todo lo que había aprendido. Entonces, cuando yo lo suelto todo y me rindo completamente, como tirarme al vacío, yo sentí como, no es una voz, porque no me gusta utilizar este ejemplo porque la gente ahora se cree que tienes que escuchar voces ni nada, no, simplemente fue un sentir que se interpretó de esta manera. Es como si algo en mí me dijese, tú no estás aquí para enseñarle a nadie cómo manifestar sus sueños porque tú no sabes lo que es en el mejor interés para ellos. Entonces viene la segunda parte de esa moneda. Tú no estás aquí para enseñarle a nadie cómo manifestar sus sueños o alcanzar sus metas porque ni ellos saben lo que es el mejor interés para ellos. Entonces dije, pues, no sé, me quedé sin trabajo, ¿qué voy a hacer aquí? Pum, llega la tercera, dice, tú estás aquí únicamente para enviármelos a mí. Yo sentí como que se me quitó un peso tan grande de encima porque no tenía que ser experto en nada. Simplemente soy una oveja que les recuerda a todas las ovejas, solo hay un pastor. ¿Y dónde está ese pastor? En tu corazón. Ahí es donde tienes que mirar. Entonces, ese es el mensaje que he ido compartiendo. Y bueno, hasta ahora la vida, desde 2011, enero de 2011 que paré en México por primera vez. Esto es lo que ha estado ocurriendo. Ahora estoy en 2016 en Chile y sigue España y sigue Argentina y Uruguay y Colombia. Y pues yo no sé, o sea, la vida sabrá qué hacer. Y pueda que quizá la vida me lleve en la dirección de hacer música, o quizá me lleve en la dirección de seguir dando charlas, o quizá termino yo haciendo cosas empresariales con Oscar, quién sabe, yo psicólogo, qué sé yo lo que la vida tiene conmigo. Yo lo único que sé es que si yo me identifico con el amor en este momento, que el amor sea quien dirija mis palabras. Y es tan simple, porque ahora esa pasión de la que tú estás hablando está impulsada por algo que no tiene nada que ver con resultados, tiene que ver con el deseo de compartirte, y eso es abundancia. Abundancia no es lo que tú adquieres, abundancia es compartirte. Te sientes abundante, te sientes pleno porque estás compartiendo con todos. Y como sabemos que todos somos uno, a final de cuentas lo que das recibes, porque lo que compartes con otro es lo que recibes tú, y no son cosas, es el sentimiento de amor, la unidad. Y cuando te sientes unido a todo, te das cuenta que mira, no puedes perder nada. Las cosas entran, salen, porque todos son símbolos del mismo amor diciéndote: yo te sostengo. No es tu cuenta de banco lo que te sostiene, no es tu trabajo lo que te sostiene, no es tu pareja lo que te sostiene, no es nada del mundo lo que te sostiene, soy yo. Pon tu atención en mí y vas a vivir una vida llena de felicidad, de dicha y de paz.
Wow.
Sí, es que es
¿quién dijo eso?
Yo.
¿Lo conocen?
Claro, yo te escucho y me hace mucho sentido lo que dices.
Es que hace todo el sentido del mundo.
Y lo que siento que nos falta, o a mí, voy a hablar por mí, es, sí, es poder sentirlo, o sea, es poder llegar a ese...
Pero ahí está la trampa.
A ese momento.
Ahí está la trampa, porque no tienes que llegar a ese momento. El creer que tienes que llegar a ese momento es el obstáculo que no te permite sentir lo que ya está. ¿Qué pasaría si simplemente respirases profundamente y dijeses: ya lo estás sintiendo? Es en el momento que ahora creo que tengo que llegar a algún sitio. Ahí, claro, en el momento te desvinculas. Ahí pones la, ahí pusiste la atención en la bolsa de arena y te olvidaste que estás en la bicicleta.
Uh-huh. Claro.
Ya estás donde estás. Todo el mundo está donde tiene que estar. Nada tiene que cambiar. Todo está perfecto. Lo que no está perfecto para la persona es el juicio que está haciendo de creer que no está perfecto. Entonces ahí no hay confianza.
Eso yo te iba a preguntar, porque el nivel de confianza cuando estás ahí, digo cuando estás ahí, cuando te descubres en realidad, cuando te das cuenta dónde estás realmente, y que tú lo tienes todo y que no necesitas nada, es como el nivel de confianza de no tener que pensar qué es lo que tienes que hacer al día siguiente, qué haces con tu planificación. O sea, como a mí como que se me complica un poco el tema de cómo tomas las decisiones.
Ah, muy simple. Tú no tomas decisiones en ningún momento. Esa es la trampa, que creemos que tomamos decisiones. No, tú simplemente te levantas por la mañana, respiras profundamente y simplemente es como una forma de decir: espíritu, me entrego a ti, que se haga tu voluntad. Y entonces vive tu vida normal. Si tienes tres hijos y uno tiene fútbol a las 7, la otra tiene danza a las 4 y la otra, pues tú haces tú una agenda como todo el mundo. Oscar tiene, por ejemplo, una agenda de charlas y eso, pues él tiene que funcionar aquí. La diferencia es que si la agenda cambia, no pasa nada. Ahí está la diferencia. Es que ahí se mete la parte, el ego espiritualizado, como yo digo, dice: ah, entonces no debería hacer esto. No, tranquilo, vive tu vida normal. Como yo, es que yo no sé lo que va a pasar el resto del día. Aparentemente tengo otra entrevista más tarde, no sé, y eso es lo que pasa, pues.
Sí, sí tienes.
Ah, ¿verdad?
Sí.
¿Tú bien?
Tienes que estar ahí.
Tienes que estar
hoy a las 18 horas en Conversando en Positivo, por favor, en Radio Universidad de Chile.
Lo que pasó fue que me acordé que estoy en una estación de radio. A veces una estación de radio no quiere que tú digas que tengo entrevista, que esa es la competencia.
No.
Pero
acá
sí.
No, felizmente no.
Felizmente no, sí. Pero esa es la agenda.
Asociados.
Pero algo pudiera. Nadie sabe si en realidad eso es lo que creemos que va a ocurrir. Pero si tú lo sueltas, tú confías de que si tiene que ocurrir, será porque está ocurriendo. Entonces la vida es simple. O sea, tú vives tu vida normal, nada cambia. Mira, hay una frase en el Zen que te dice: antes de la iluminación, carga agua y corta madera. Después de la iluminación, carga agua y corta madera. Nada especial va a suceder. Lo que va a suceder es que ahora te vas a estar en paz porque no estás en... Tu mentalidad cambia, pero tú sigues lidiando con tus responsabilidades, sigues haciendo lo que vaya haciendo. Y para efecto de desarrollar esa confianza, tenemos que recordar una cosa. La confianza no es una cosa de la que se habla, es una experiencia. Yo no te puedo hablar de todo esto si yo no he tenido las experiencias. Y cuando yo estaba escribiendo mi libro, Lo que pasa cuando dejas ir, yo no tenía dinero, yo no tenía trabajo, yo estaba prácticamente en una... Yo me fui en bancarrota dos veces en Estados Unidos. Y eso era porque estaba tratando de construir mi vida. Hasta que finalmente solté y dije: mira, tú sabes qué, que se haga tu voluntad, porque yo no puedo. Y paradójicamente, ese es el regalo más grande que me pude regalar, soltar. Y entonces mira cómo la vida me ha ido llevando. A veces había una persona que ya dejó esta experiencia física y dijo algo muy bonito. Dijo, cuando te entregas al amor, a Dios, al Espíritu, como quieras llamarlo, pero vamos a utilizar la palabra amor para ser un poquito más general. Cuando te entregas al amor, a la paz de verdad, no te tienes que preocupar por hacer algo que a un nivel mucho más profundo no quieras hacer. Pero no te sorprendas si te vas a encontrar haciendo algo que nunca te imaginases que hubieses hecho. Yo era comediante profesional por más de 15 años. Yo tenía un contrato con la 20th Century Fox Television para un programa de televisión. Yo soy músico, estás escuchando mi música y mira lo que estoy haciendo. ¿Entiendes? Y mira qué bonito. Cat Stevens, que fue la canción con la que empezaron Morning Has Broken. Cat Stevens, en una entrevista que le hicieron, porque él se dedicó ya a su religión, a su práctica, y ese hombre tenía todo, tenía toda la fama del mundo, era el cantautor número uno de los 70, era una persona que era una vida top, ¿verdad? Entonces le hicieron una entrevista, ya él vestido con su ropa, de su vestimenta que representa lo que él hace. Él lo consideran como el embajador de la paz, como quien dice, y él se ha dedicado a ese proceso. Entonces le preguntaron si él no siente, ¿cómo es posible que tú hayas dejado esta vida de fama y todas estas cosas? Porque de hecho decimos eso desde acá afuera, pero tú no sabes lo que es estar viviendo esa vida. Y él dice, primero que nada, esa vida que yo estaba viviendo, que tú la pintas como una cosa tan del otro mundo, no me llenaba. Y lo que yo estoy haciendo ahora me llena de una forma tan impresionante que no te puedo explicar en palabras. Entonces él decía, y paradójicamente, antes que yo tenía esa vida que estamos constantemente con una agenda detrás de la otra y está muy ocupado y tienes que hacer todas esas cosas, ahora que me encuentro haciendo el trabajo que yo siento que Dios me ha puesto a hacer, estoy más ocupado que antes, que yo tenía toda esa agenda por el mundo tratando de... O sea que de nuevo, no, tranquila, no te preocupes. Ahora, lo importante no es lo que hagas, es con qué maestro lo haces. Es que lo hagas en paz. Y eso es lo que estás haciendo cuando estás confiando en el proceso de la vida misma. Ahora te sueltas, te relajas. Y obviamente es soltar todas nuestras creencias prácticamente, soltar lo que nos han enseñado culturalmente. Y pues nada, yo simplemente me encuentro compartiendo esa experiencia que he vivido, y el que resuene con ella, pues estará ahí. Y el que no resuene con ella, pues no tiene que estar ahí. Y si no resuena, ¿para qué yo quisiera que estuviese ahí?
Así es.
¿Entiendes? Porque ya yo sé
que naturalmente vamos a llegar en algún momento.
Efectivamente, o sea, cuando yo tengo claro que mi fuente viene del amor, que viene de Dios, que viene no del mundo, pues mira, ahora simplemente es hacer su voluntad. Y la voluntad de ese amor es que seas feliz. Si no eres feliz, te tengo noticias, estás haciendo tu voluntad personal y no va a funcionar. Así que relájate.
Suelta.
Seguro, suelta. Disfruta, goza. O sea, nadie te está diciendo que no hagas lo que te guste. Simplemente que el propósito con que lo estás haciendo. No es con de manipular, ni persuadir, ni ganar nada de nadie. Es con el propósito de compartir tu amor. Eres músico, quieres tocar música, toca música. Olvídate de la idea de ser famoso y tratar de supuestamente tener todo eso que los músicos buscan. Si tú quieres tocar música, tócala, compártela. Y bueno, puede que termine siendo famoso, pero si no, no pasa nada porque te estás compartiendo. Y eso es lo que es abundancia.
Y si eres famoso, tampoco pasa nada.
Efectivamente, pues está muy bien. La diferencia es que estás un poquito más ocupadito y pero nada, no pasa nada. De hecho, hay músicos hay uno en España, no me acuerdo su nombre, me gustaría mencionarlo porque es un muy buen cantante, que él alcanzó una fama tan grande que él se sacó del mundo, de ese ámbito por tiempo. Él dice, yo quiero dedicarle tiempo a mi familia y a mis amistades, quiero vivir mi vida normal. Se daba cuenta que esa vida lo estaba llevando en otra dirección y él no se dejó de engañar por ella. Pero no pasa nada, como te digo, yo ahora mismo no sé en qué dirección me lleva esta vida. Así que yo pongo un pie enfrente del otro, entregando mi día a ese amor y decir que sea tu voluntad. Utilízame para que solo el amor sea lo que se extienda a través de mí. Y no soy perfecto, me caigo del caballo, pero hago lo mejor.
Nick, yo quería hacerte una pregunta, porque de todas maneras este tema espiritual nos trae a hablar de Dios o del amor, ¿no?
Efectivamente, pero, sí.
¿Cómo entendemos que es Dios? Porque Dios, nosotros tenemos una imagen de Dios como muy humanizada, ¿no? Como el Dios que juzga, como el Dios que castiga, como el Dios que pertenece solamente al ámbito religioso, a las religiones.
Sí.
No, esta religión dice que Dios es así, la otra religión dice que Dios es así. Entonces, Dios es mucho más que eso, ¿no? Es, no sé, es un, una inteligencia, una divinitud, algo que está presente fuera de estas esferas.
Efectivamente.
¿Cómo podríamos decir que... ¿Cómo lo entiendo? ¿Cómo lo experimentas? Y en palabras se puede explicar en tu experiencia.
Bueno, obviamente en palabras no se puede explicar, porque tratar de explicar lo ilimitado con términos limitados es imposible. O sea, lo ilimitado es lo que es. Ahora, hay una frase que dice: el hombre fue creado en la imagen y semejanza del Padre. Lo que pasa es que el hombre le devuelve el favor y ahora crea al Padre en la imagen y semejanza del hombre. Por eso es que nosotros le damos a Dios cualidades humanas.
Ajá.
Por eso es que juzga esto. Acuérdate que el objetivo de Dios es, que es el amor para efectos, es simplemente unificar, ¿ok? Y lo que nos hemos encontrado en religiones es que separan. Y esto está basado en creencias. Y toda creencia es falsa, no importa cuál sea, porque toda creencia tiene un opuesto. Y lo que tiene opuesto tiene que ser falso. La verdad es absoluta. Por lo tanto, si tú quieres recordar lo que es Dios, si quieres saber lo que es Dios, deja a un lado todos los conceptos de lo que tú crees que Dios es. Tienes que dejar todas las ideas de lo que tú crees que sabes. Y la experiencia directa a nivel de la forma de lo que sería experimentar a Dios es cuando estás en paz. Cuando tú estás en paz, estás literalmente experimentando lo que Dios es. Cuando no estás en paz, estás experimentando una creencia. Más nada. Entonces mira cómo nos contradecimos, ¿verdad? Decimos que Dios es omnipresente, omnipotente, ¿verdad? Entonces es lo único que hay. Entonces, ¿de dónde sale esta idea de un diablo? O sea, es como la luz. La luz es lo único que hay. Entonces, ¿dónde sale el concepto de la oscuridad? Cuando tienes la luz presente, la oscuridad no puede haber, pues no hay más nada. El curso de milagros te lo pone de esta manera, te dice: lo opuesto al amor es el miedo, pero aquello que todo lo abarca no puede tener opuestos. Por lo tanto, el famoso cantautor argentino Facundo Cabral lo dijo muy claramente: no estás deprimido, estás distraído.
Estamos distraídos.
Estamos distraídos con lo que creemos que estamos viendo, con lo que creemos que estamos escuchando, con lo que creemos que estamos diciendo, con lo que creemos que estamos sintiendo, con lo que creemos que estamos imaginándonos. Todo eso es distracción. Silencio. Mantente quedo y recuerda que soy Dios.
Bien.
Estamos conversando con Nick Arandes.
Yo tengo otra pregunta.
Por favor, hazla, Cintia, no, porque yo estoy en una trampa, te quiero advertir. Estoy callado porque me pillé en una trampa. Claro, porque cuando te escuchaba y yo decía, entonces yo voy a centrar en la paz y en el amor, porque es un buen negocio, porque las cosas van a llegar solas.
Es que esa es la trampa.
Es que llegan solas, la diferencia es que no les das importancia. Llegan solas y simplemente lo ves como un como el amor mismo sosteniéndote, pero no te aferras a ello. Yo, por ejemplo, cuando me veo preocupado, digamos que hay algo en este mundo que me pueda preocupar perder, eso es lo que inmediatamente suelto, lo que sea.
Es como tu alerta. Si no estás en paz, si le estás pasando mal, si hay algo que te preocupa, entonces...
Sí, cuando te estás aferrando a algo, sea lo que sea, entonces eso es una oportunidad para soltar. Es una oportunidad para perdonar, como quien dice. Y eso es lo que yo hago constantemente y no pasa nada.
Y ahí está el concepto de milagro, ¿o no? ¿Sí?
El milagro es un cambio de percepción. El milagro es cuando el miedo se transforma en amor. No es cuando de buenas a primeras las cosas iban de una manera y cambiaron en la forma. Digamos que no tenía dinero y me pegué en la lotería. O supuestamente mi pareja se fue con otra persona o quiere venir conmigo. No, eso es un cambio de ilusiones.
Yeah.
El milagro es cuando había miedo y ahora se reemplaza por amor. Cuando había un resentimiento viejo y de buenas a primeras eso se sana y lo que hay es un amor, una unidad con tu hermano, eso es un milagro. De hecho, todos experimentamos milagros en todo momento, es que los pasamos por alto porque creemos que tiene que ser algo esotérico. O sea, un día que tú estás un poquito ansioso y de buenas a primeras puedes respirar profundamente y en ese momento no te alteras, ahí ocurre un milagro. Okay, o sea, por lo tanto, el milagro es constantemente la mente transformándose de un estado de miedo a un estado de amor. Y eso es lo que hacemos constantemente con el proceso de dejar de interpretar, dejar de juzgar. Por eso te dice, deja de juzgar.
Tú tienes una pregunta,
sí,
porque se nos acaba.
Sí. ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo podemos comunicarnos con ese amor? O ¿cómo podemos estar en oración?
Muy simple.
Hay personas que dicen, bueno, ¿y cómo me conecto? Porque siempre tenemos como el típico, para las personas, digamos, que están más cercanas a las religiones y qué sé yo, de pedir, ¿no? De
estar,
Dios mío, ayúdame, o por favor dame esto, me hace falta esto.
Que refuerza la creencia de que estoy separado de Dios, obviamente. Mm. Cuando Dios y tú son lo mismo, son uno y lo mismo. Pero mira qué simple es. La oración es el estado de comunicación en cual el Hijo y el Padre están en comunicación. No es un estado de petición. Yo no estoy... Orar no es pedir. Orar es simplemente... estar en ese espacio de comunicación. Obviamente no lo vamos a hacer aquí porque una estación de radio no quiere tiempo muerto, pero lo que les recomiendo es esto: cuando ahora se acabe la transmisión, date un espacio, respira profundamente y quédate en ese momento, en ese espacio, simplemente sin pedir nada, sin buscar nada, simplemente date un espacio y descansa ahí, descansa en ese estado, y ese estado es un estado de oración.
Yeah.
Y te das cuenta que nunca te desconectaste de nada. La desconexión se experimenta cuando estoy distraído por lo que mis sentidos muestran. Uh-huh. Vuelves a traer ese espacio. No estás tratando de evitar nada, estás simplemente aceptación total. La mente descansa en ese espacio de tranquilidad y se puede decir que estás en un estado de oración. Entonces, con la práctica, ese estado de oración lo vas a experimentar, inclusive cuando estás conduciendo el coche, cuando estás llevando a tus hijos a la escuela, cuando estás cocinando.
Bien. Yeah. Fantástico.
Ahora, Nick, quiero, sí, quiero preguntarte respecto del... A ver, antes de eso,
sí.
Hay gente que seguramente se está preguntando qué es un curso de milagro.
Pues mira, yo te voy a ser honesto ahí. Un curso de milagros es un sistema de entrenamiento mental que te conduce a tu paz interior. Si tú agarras la palabra un curso de milagros, si tú agarras la palabra curso y la sustituyes por la palabra camino, proceso, jornada, y agarras la palabra milagros y la sustituyes por la palabra deshacimiento, deshacer, esto es un proceso de deshacimiento. ¿Y qué se está deshaciendo? El miedo. Entonces, una de las cosas que un curso de milagros te dice, que me encanta, dice: una teología universal es imposible, pero una experiencia universal no es solo posible, sino que necesaria. ¿Qué significa eso? Que un curso de milagros es simplemente uno de los diferentes caminos que el amor va a utilizar para que tú puedas recordar quién eres. No es el único camino. Por consiguiente, si tú resuenas con ello, el curso te encontrará a ti. No es una cosa que yo voy divulgando ni estoy evangelizando. Es simplemente mi práctica, mi proceso personal. Por consiguiente, si yo dijese que un curso de milagros es el único camino, entonces ¿dónde están nuestros hermanos, claro, judíos, nuestros hermanos episcopales, nuestros hermanos católicos? O sea, me estoy separando
¿dónde está la
de ellos?
Claro.
Efectivamente. Ahora, una experiencia universal es necesaria. ¿Y cómo es la experiencia universal? Cuando yo puedo estar con mi hermano católico, con mi hermano judío, con mi hermano ateo, quien sea, y no juzgo su experiencia, y él no juzga la mía, simplemente yo no trato de imponer una creencia sobre la de ellos, ni viceversa. Ahí lo que hay es una comunión, hay paz y ahí hay amor, y eso es prácticamente la meta de un curso de milagros. Por eso la madre Teresa decía, la gente le dice: pero tú no ves toda esta gente y todas estas cosas que están pasando, y él dice: no, eso es lo que tú ves. Yo veo a Cristo en todos y cada uno de sus diferentes disfraces. Ese es el mensaje de un curso de milagros.
Nick, tienes un evento el día sábado.
Sí.
Entonces,
aquí tenemos la información.
Uh-huh. Entreguemos la información.
Sí, el sábado 3 de septiembre en el Club Providencia, el taller o esta instancia titula Ahora mismo lo tienes todo. Uh-huh. Por lo cual ustedes van a poder escuchar a Nick Arandes. Ahora hemos podido, no sé, recibir de parte tuya algunas aperturas, digamos, de mente, de conciencia. Uh-huh. Pero ese día yo creo que va a ser exquisito para que puedan ir todos. Creo que este es un espacio que hay que darse. Todas las personas que estén en búsqueda,
seguro,
que estén buscando algo, que algo les resuene, que haya un fueguito que, no sé, que se enciende por ahí, están todos invitados. Así que inscripciones en el correo nickarandes.chile@gmail.com. Ahí ustedes pueden solicitar información. Está
pueden ir también, a mi página,
sí,
web,
a la
si
página
quieren,
web,
que
claro,
es
de Nick.
nickarandes.com.
Y por supuesto también está
y Nick es Nick y Arandes es con S.
Ajá, Arandes, así es, sí. Perfecto. Bueno, y también con Pilar Fuensalida, que también se pueden comunicar con ella. Y se pueden comunicar directamente al correo que yo les acabo de mencionar.
Seguro.
Que es nickarandes.chile@gmail.com. Bien. Un último mensaje antes de irnos.
A ver, Nick.
Sí.
¿Qué les podrías entregar a la gente que te está escuchando?
Que elijas la paz como lo más importante en tu vida y el resto son detalles, simplemente eso. Y la forma, el puente más directo de que puedas experimentar esa paz es la aceptación total. Todo está ocurriendo perfectamente en tu vida, orquestado por el amor mismo, y lo único que no te hace permitir entender, o mejor dicho, experimentar eso, es el juicio que estás haciendo sobre tus experiencias. Nada está ocurriendo en tu vida por casualidad, nada está ocurriendo en tu vida por coincidencia. Todo está orquestado con el único propósito, que es el de recordar que hay un amor que te sostiene, y todo eso que te distrae es simplemente un juicio, es una percepción. Así que si la paz es lo más importante en tu vida, vas por buen camino. Eso es lo único que te podría recomendar. Ya la vida misma se encargará de lo que tú necesites, el apoyo que sea necesario como añadidura para que tú puedas seguir experimentando esa paz que es tu herencia natural.
Bien, muchísimas gracias, Nick. Gracias de verdad por haber estado aquí.
Gracias a ustedes.
Por habernos regalado este espacio, este tiempo, haber llegado al corazón y a la mente de cada una de las personas que hoy día se conectó. Esperamos que les haya gustado también a nuestros auditores. Y bueno, que vayamos al Club Providencia.
Sí, ¿para qué hora
este es? Este sábado 3 es desde las 16 horas hasta las 19 horas. Y bueno, también tenemos una fanpage que es Nicarandes Chile, que también está en Facebook, así que ustedes pueden ingresar ahí y inscribirse.
Muy bien.
Te queremos agradecer sinceramente, Nick.
Ay, gracias.
Esta conversación.
Pues de corazón les agradezco a ustedes la invitación, así que
E invitamos a las personas que vuelvan a escucharnos.
Sí, el día viernes.
El día viernes a las 12 y hoy día en Conversando en Positivo, Radio Universidad de Chile 102.5
FM.
La radio que piensa.
Así es, hoy día en la tarde, a las 6 de la tarde, vas a estar tú con Edgardo.
Con Edgardo Vogel.
Ajá, Vogel.
Fogel.
En la entrevista con Nick en Radio Universidad de Chile. Y bueno, y este programa que lo repetimos el día viernes a las 12 del día para que también se pueda compartir nuevamente. Así que
bien.
Un millón de gracias. Bienvenido a Chile. Esperamos que todo fluya para ti también.
Ay, muchas gracias.
Que lo pases lindo. Gracias,
igualmente,
Nick.
Gracias.
Gracias.
Cuando hay tiempos que parecen muy oscuros y no sientes más que ganas de llorar, el amor nunca deja de estar contigo, no importa. Morning has broken.